¿Quieres escuchar un podcast para reflexionar y crecer a nivel personal? Soy Juan Frensa y he llegado a tu vida para revolucionarla. Aquí escucharás sobre crecimiento personal, salud mental, entretenimiento, historias de vida y entrevistas a celebridades. Te prometo que siempre aprenderás cosas nuevas y pasarás un buen rato. Escucha el podcast de Juan Frensa en cualquiera de tus plataformas favoritas, ya sea Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Que no te lo cuenten.
Hola, mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia de rock. Les aseguro que hoy tenemos un programa espectacular, ha sido una semana nutridísima de estrenos, de novedades, de noticias. Realmente, cuando iban pasando estos días de la última semana, yo veía los adelantos que iban saliendo en las redes respecto a ediciones de simples, ediciones de álbumes, y después, cuando llegó el viernes, tengo que admitir que la cosa se me puso muy, pero muy difícil al momento de elegir y de seleccionar aquello que, como yo siempre les digo, elijo compartir con ustedes. Que pasa mucho por mis gustos, que pasa también por lo que yo creo que hay que escuchar, o que son los estrenos más entretenidos, más importantes, más interesantes de los últimos días. Además de eso, como les decía recién, una semana muy, pero muy, muy cargada a nivel informativo. Así que yo les digo, espero que tengan ganas de escuchar este episodio de El Astronauta del Rock, para que no se les escape nada al momento de juntarse con amigos y hablar de rock and roll, eso que tanto, tanto nos gusta. Lo primero que tengo para contarles tiene que ver con los británicos de Bring Me the Horizon, esa banda maravillosa liderada por el genio Ollie Sykes, que tenía previsto editar su nuevo álbum Post-Human Next Gen el próximo 15 de septiembre a través de Columbia Records. Pues bien, aquellos que estaban con todas las ganas y con toda la ansiedad, yo les digo, háganse de paciencia, porque Ollie Sykes esta semana informó que el álbum finalmente no va a ser editado el 15 de septiembre. Aparentemente se han presentado una serie de inconvenientes que le hacen sentir a Ollie Sykes que el estándar alto, altísimo, que él busca en cada una de las producciones de Bring Me The Horizon no se está cumpliendo. No, a ver, no entró en demasiados detalles, pero habló de circunstancias imprevistas. También dijo que él pensaba que, a pesar de todos estos problemas que él iba viendo que se suscitaban en el camino hacia la fecha de edición, él pensaba que los iba a poder superar y que finalmente el álbum iba a salir en la fecha programada. Lástima, les tengo que decir que no va a ser así. Ollie Sykes también afirmó que, a pesar de no tener una nueva fecha de estreno de Post-Human Next Gen, él cree que no va a ser una fecha demasiado, demasiado lejana. Seguramente hay algunos detalles que ajustar, quizá hasta no tengan que ver con el tema de la producción, quizá tengan que ver con el tema de la fabricación, quizá tengan que ver con lo que son los artes de tapa, como se decía antes, todo lo que es la parafernalia y la producción de la estética y del merchandising. Vaya uno a saber, la verdad es que por ahora no hay demasiados detalles. Sí les cuento que lo que podemos esperar de Post-Human Next Gen es algo realmente importante. Los simples que estuvimos escuchando acá en El Astronauta del Rock realmente han sido fabulosos, y el mismo Ollie Sykes ha dicho que para este álbum él tenía la misión de poder transferirnos a través de su música un poco todas aquellas influencias que le hicieron a él tomar la decisión de formar una banda de rock, pasando por sonidos que tienen que ver con uno de sus agrupaciones favoritas, que es Linkin Park, y también con aquello que tiene que ver con el hardcore vanguardista, los punkies más inteligentes. Digo, es un álbum muy, pero muy esperado, así que ya les digo, ni bien sepa la nueva fecha de edición, lo voy a estar informando, ya sea a través del podcast, a través del programa, o también en todo lo que son las redes del Astronauta del Rock, a través de Instagram, en fin, Facebook, la página web. Ni bien sepa la fecha de edición, yo se los voy a estar contando. Algo que esta semana marca el comienzo, una nueva etapa para uno de los grandes músicos de rock de los últimos 20 años, tiene que ver con el guitarrista Jason Hook, ex guitarrista de los Five Finger Death Punch. Un tipo con un talento y una ductilidad realmente fabulosa. Yo les dije, es un tipo que ha tocado con medio mundo y estilos muy, pero muy diferentes de música. Es más, ha colaborado, por ejemplo, con Mandy Moore, que tiene que ver con el pop más radial. En fin, Jason Hook es uno de esos talentos ocultos que tiene la historia del rock. Él es algo así, o fue durante muchos años antes de formar The Five Finger Death Punch, de formar parte de los Five Finger Death Punch, era un músico sesionista aclamado, como suelen llamarlos los americanos, era un hired gun, ¿no? Como un pistolero contratado, por decirlo así, esos músicos que participan en discos de excelentes músicos, de excelentes artistas, y siempre están como en un segundo plano, como arregladores, como coautores, en fin, un violero increíble. Él, recordemos, se fue de los Five Finger Death Punch allá por el año 2020, y esta semana dio a conocer su nuevo proyecto llamado Flat Black. Realmente, lo que yo escuché, él estrenó dos canciones esta semana, ahora vamos a escuchar una de esas dos canciones, es realmente variado. Por un lado es muy, pero muy, pero muy fuerte una de las canciones, que se llama It's Your Lack of Respect. Esa canción realmente es furiosa, retorcida, filosa, complicada, muy, pero muy al palo. Y luego estrenaron también la canción que vamos a escuchar nosotros, que se llama Halo, que tiene algo mucho, mucho, mucho más, ¿cómo les podría decir?, ambiental, si se quiere. Realmente, realmente me interesó justamente la propuesta por ese desafío de poder mostrar las dos caras de una moneda de uno de los, insisto, músicos más respetados de nuestra era. Halo, el tema que vamos a escuchar ahora, traten de prestarle atención. Es un tema mid-tempo y tiene obviamente los riffs que se pueden esperar de un tipo como Jason Hook y de toda su historia más pesada, pero es un tema que a mí realmente me encantó porque tiene mucho contraste. Hay partes de piano, partes de guitarras bien riffeadas. Realmente es algo increíble lo que está haciendo Jason Hook con esta presentación de Flatback. Él dice que también esta banda, este proyecto, fue una espina que tenía un poco clavada ahí, que la mostraba, que no la mostraba, durante los últimos 3 años, desde que él abandonó digamos, la seguridad, el nido de los Five Finger Death Punch. Ahora van a estar saliendo de gira, nada más ni nada menos que con los Godsmack. Él está muy agradecido a Zully Erna, el líder de Godsmack, por haberlo llamado para participar de la gira. Recordemos que los Godsmack están apoyando su último disco, quizá el último álbum de estudio que graben a partir de lo que habían comentado los mismos miembros de la banda. Así que hay mucha, muchísima expectativa, por supuesto, más que nada en lo que es América del Norte, Europa. Los Godsmack, recordemos, estuvieron por venir acá al hemisferio sur, a la Argentina, pero no vendían lo que tenían que vender y la gira fue suspendida. Ya les digo, Jason Hook había abandonado las filas de los Five Finger Death Punch allá por febrero del 2020, justo antes de que se paralizara el mundo. Y él dice que también, bueno, él, más allá de que está súper agradecido por los años que pasó en Five Finger Death Punch, que le dieron muchísimos beneficios, lo puso en las primeras planas, en el reconocimiento, él también sentía que quería asumir el control creativo y tener la libertad de manejar su música de acuerdo a lo que él sentía, a lo que él quería hacer. Mis queridos rockeros, presten mucha, mucha atención al primer estreno de este programa, de este episodio de El Astronauta del Rock, porque vamos a escuchar a los Flatback haciendo Halo. Ustedes saben que uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos, por decirlo así, uno de los frontman y de los cantantes que yo más admiro, sin lugar a dudas, es el señor David Coverdale. David Coverdale. Yo les conté hace unos episodios atrás, unos programas atrás, que David Coverdale había estado hablando y adelantando sobre un demo que él había encontrado entre las pertenencias de su madre, ya fallecida, y ese demo era justamente la forma en la que él se había presentado a los Deep Purple, allá en el año 1973, cuando él era un desconocido artista de 21 años. Pensemos que ya Coverdale va a cumplir 50 años desde ese hito increíble de haber entrado a los Deep Purple en 1973 con tan solo 21 años. En esta edición especial de The Purple Album va a estar incluida justamente ese medley de canciones que él presenta a los Deep Purple y que terminaría cambiándole la vida. Pensemos, además, que estamos hablando de un gran disco, un gran álbum, The Purple Album, donde obviamente tocaba Red Beach, Michael Devin, Joel Hoekstra, tremendo violero, y el baterista, nada más ni nada menos que Tommy Aldridge, que había dejado de tocar en álbumes de estudio de Whitesnake desde 1989, cuando grabaran Sleep of the Tongue. Entonces, el primer adelanto de lo que va a ser esta edición especial, la vamos a escuchar hoy, en unos minutos. Estoy hablando de una versión maravillosa de Burn. Pensemos que obviamente en este The Purple Album hay una cantidad de canciones legendarias, como ya les dije, Burn, que la vamos a escuchar, Stormbringer, qué sé yo. Hay canciones también de Come Taste the Band, versiones inspiradísimas. Nos vamos a encontrar con Lay Down, Stay Down. La verdad que a mí la etapa de Coverdale en todo lo que fue la historia de Deep Purple me parece realmente increíble. Es más, cuando hicimos el especial de Deep Purple acá en El Astronauta del Rock, mi álbum favorito fue justamente uno de la etapa de David Coverdale. Justamente estoy hablando de Stormbringer, un disco que me parece increíble, de una calidad maravillosa. Así que, mis queridos rockeros, preparémonos porque se viene una andanada de canciones. Ya les digo, esta edición va a venir, pero a todo trapo. Hay una cantidad de material extra que es ridículo ya directamente. Para los coleccionistas se van a volver absolutamente locos. Y el primer simple que les digo yo es un remix, una versión remixada de la canción Burn. Pero antes de escucharla, y que tiene que ver con el mundo Whitesnake, tengo una mala noticia. Esta semana se conoció la muerte de el genial guitarrista original de Whitesnake, uno de los dos guitarristas originales y geniales que tuvo Whitesnake. Se conoció la noticia del fallecimiento de Bernie Marsden a los 72 años de edad. Yo, cuando digo que fue uno de los dos grandes guitarristas que tuvo Whitesnake, me estoy refiriendo a la dupla que él componía junto con Mick Moody. Una de las grandes duplas de los años 70, de guitarristas. Realmente dos maestros muy, muy compenetrados con todo lo que tenía que ver con el rock, el rock británico, el blues británico. Gente legendaria. Yo, cuando me enteré de la muerte de Bernie Marsden, pensé que era más grande, porque la verdad que estaba muy viejito. En las fotos, las últimas fotos que se habían conocido, estaba muy, o sea, muy, muy avejentado. Está bien que uno tiene quizá la idea de las primeras figuras, ¿no? Uno ve a David Coverdale siguiendo con Whitesnake, tiene 71 años, prácticamente es la misma edad que Bernie Marsden, pero el tipo tiene cirugía, peluca, los dientes hechos, porque fueron los frontman los que salían en la foto. En fin, a Bernie Marsden vos lo veías muy, muy avejentado. Ya te diría que estaba como de aspecto como un hombre hasta de más de 72 años. Pero bueno, falleció, pobrecito, un músico realmente, realmente increíble que tocó con Dios y María Santísima. David Coverdale sacó un comunicado, dijo: acabo de despertar con la terrible noticia de que mi viejo amigo y ex Whitesnake, Bernie Marsden, ha fallecido. Mis más sinceros pensamientos y oraciones para su querida familia, amigos y fans, un hombre genuinamente divertido y talentoso a quien tuve el honor de conocer y con quien compartí muchos años en los escenarios. A pesar de que Coverdale, entrado los años 80, reformula todo lo que es los integrantes de Whitesnake, él siempre quedó en muy buenos términos con Bernie Marsden. Es más, lo ayudó mucho en algunos de sus discos solistas a componer. Digo, realmente tenían una muy linda relación. Y no nos olvidemos que estamos, insisto, hablando de uno de los guitarristas de rock y blues más destacados. De esto no tengan duda, del Reino Unido. Un verdadero maestro. Así que desde acá, nada, nuestros respetos, nuestro agradecimiento eterno al genial Bernie Marsden.
Yeah.
Aquellos que escuchan el Astronauta del Rock desde hace algunos años sabrán que yo en algún momento dije que todo lo que tiene que ver con esta ola de cancelaciones, esta ola de lo políticamente correcto, toda la movida que también nos ha invadido respecto de, ¿cómo les podría decir?, imponer por parte o querer imponer por parte de ciertas minorías un halo de normalidad a cosas que la verdad pasan por elecciones personales, y querer homogeneizar y naturalizar todo, yo les dije, miren, en algún momento esto va a empezar a tener respuesta, va a empezar a tener algún tipo de ola en contra para equilibrar, ¿no?, el semejante tsunami de nuevos conceptos que, por el hecho de ser nuevos, aparentemente tienen que ser aceptados. Bueno, en ese sentido, ya saben, Dee Snider estuvo diciendo lo suyo, Paul Stanley también, al que le entraron muchísimo y muy fuerte. Después el medio hizo una retractación. Bueno, como siempre, Paul Stanley no quiere meterse en quilombos. Alice Cooper, sin embargo, esta semana fue a fondo con todo lo que es el tema de los transgénero, más que nada enfocándose en que para él esto puede llegar a ser para mucha gente una moda pasajera. Dice, mucha gente dice que quiere ser una cosa u otra simplemente porque está de moda y se quieren, digamos, acomodar en esa ola. Pero también Alice Cooper habló respecto de lo que tiene que ver todo este tema en función de los niños, de los chicos, de los nenes, ¿no? Los nenes, las nenas. Diciendo que es un tema que muchas veces se lo implantan los mayores a los chicos, cuando los chicos y hasta los adolescentes se pueden llegar a sentir confundidos, no respecto de lo que ellos sienten que son, sino confundidos en función de tanta información que les viene por parte de los medios, muchas veces de los padres, de familiares. Dice, han instalado un tema de una manera tan, pero tan contundente, que muchos pibes se sienten hasta a veces en la obligación de decir, no sé, me siento un perro, me siento un árbol, me siento lo que sea. Y la verdad es que es absurdo, dice Alice Cooper, todo ese asunto del nuevo despertar. Dice, ¿por qué no dejan que cada uno elija en el momento que tiene que elegir y que realmente lo sienta qué hacer con su vida, qué hacer con sus elecciones sexuales? Dice, realmente que otra persona esté haciendo las reglas y que quiera imponerlas, y que hoy en día pensemos que como hay algo en la sociedad que indica que quizá una minoría se siente algo que no es, de una manera que no es, eso hay que aceptarlo como una verdad revelada. Dice, no es así, no estoy de acuerdo, creo que hay gente que esto lo toma como una moda, hay gente que lucra con esto, y ya están llegando a un punto ridículo. Así que yo creo que esto en algún punto, algún tipo de repercusión va a tener, pero creo que Alice Cooper es un tipo súper inteligente, siempre hay que escucharlo. Yo cuando posteé esta noticia en Instagram, hubo un caso nada más que me dijo, bueno, estos tipos se ponen viejos y ya dicen pavadas. Y ahí creo que también hay un error. Descalificar a la gente por los años que tenga. Porque los años, mis queridos rockeros, vienen además con un montón de sabiduría. Y yo les aseguro que Alice Cooper es un tipo que ha vivido, y que no estamos hablando del cura de la iglesia de la vuelta de la esquina. Es un tipo que ha pasado por todo, no tengan ningún tipo de duda. Pero también es un hombre que crió hijos, que tiene nietos. En fin, yo creo que es importante también escuchar a gente que ya tiene algunos kilómetros de vida recorrido, que ven las cosas desde otro lado. Entonces dice, una cosa es que un chico para jugar un día se ponga un vestido, que una nena para jugar un día se pinte los bigotes, pero eso no quiere decir que inmediatamente los mayores, los adultos, los padres tengan que arrinconarla y decirle al chico por usar un vestido, bueno, vos entonces sos una nena, y a la nena por ponerse el bigote, vos entonces sos un nene. Me parece que lo que está tratando de hacer Alice Cooper es decir, loco, paren un poco, no es todo tan así por una cuestión de comunicar y de comunicar y de meter una idea. ¿Por qué no buscamos algún cierto equilibrio? A los chicos los dejamos crecer en paz. Yo estoy bastante de acuerdo con esto. Yo creo que los chicos no tienen, no hay que forzarlos, ni hay que llenarles la cabeza de una cosa o de otra. Hay que dejarlos ser, que evolucionen, que se críen, que elijan en libertad total y después veremos. Pero también vamos a hablar de Alice Cooper con lo que a nosotros nos compete, que tiene que ver con el lanzamiento finalmente, uno de los grandes estrenos de esta semana, de su último álbum llamado Road. Ustedes recordarán el anterior álbum de Alice Cooper había sido Detroit Stories, donde él había tocado con los sobrevivientes de la banda original de Alice Cooper, y también había, bueno, traído gente de afuera, Joe Bonamassa, había traído a miembros de Grand Funk Railroad, de MC5, de U2, en fin, había sido un disco, a mi criterio, un poquito desparejo, antojadizo por momentos, me sonaba raro. En esta vuelta tengo que admitir que Road me gustó mucho, mucho más. Creo que es un álbum bastante más enfocado y también me da la sensación que Bob Ezrin, el productor histórico de Alice Cooper, también creo que bajó un poco los decibeles y dejó que el señor Alice Cooper, con su banda de gira, con la banda que él lleva de gira, hicieran lo que mejor saben hacer, sin meter demasiado manos y efectos y qué sé yo. Lo dejó como un disco bien, bien rutero. Uno cuando lo escucha, escucha mucho de eso. Escucha cierta crudeza que a mí por momentos me faltó en Detroit Stories. Porque en Detroit Stories, si bien había temas con algo de óxido, me parecía que era todo como muy, muy llevado a la fuerza. Me suena mucho más natural, mucho mejor. En cuanto a lo que es la producción, tiene realmente tiene grandes canciones. A ver, además tiene frases que están bárbaras, ¿no? O sea, hay Welcome to the Show, realmente es como un homenaje también a Welcome to My Nightmare. Realmente es increíble. Bueno, temas como Rules of the Road, Road Rats, Road Rats Forever, perdón, 100 Miles, en fin, muy pero muy interesante. Hay una versión de Magic Bus de los de Who. Realmente un disco súper, súper interesante. Las canciones tienen además una particularidad. Acá tenemos tres guitarristas: Nita Strauss, que volvió, Ryan Roxy y Tommy Henriksen. Eso se nota y mucho. Invitado especial, Tom Morello en White Line Frankenstein, un gran tema. Así que yo ya les digo, nos vamos a encontrar con un disco realmente espectacular. Acá ya escuchamos I Am Alice, por ejemplo, que fue el tema con el que se presentó el nuevo álbum de Alice Cooper. Así que un disco muy pero muy recomendable. Yo ahora voy a compartir con ustedes el que para mí es el tema más lindo, más interesante de este nuevo trabajo de Alice Cooper llamado Road. La canción se llama All Over the World, igual que la canción que tenía, me acuerdo, Electric Light Orchestra, pero esto no es ni un cover ni nada. Es una canción original de Alice Cooper del álbum Road y para mí es la canción más inspirada del álbum.
Bye.
Venía un programa con muchos, muchos estrenos. Ahora vamos a hablar de también una de las grandes, grandes, grandes novedades de esta semana. Inesperada, yo no tenía en el radar que iba a encontrarme con algo de este artista, de esta banda, en estos días. No sabía ni que estaban grabando. Me refiero a los geniales Lizzie Borden, que desde 1983 vienen haciendo de las suyas, una banda también realmente recomendable, muy, pero muy, pero muy grosa, con un rock and roll que se caen a pedazos. Ellos habían lanzado el último álbum en el año 2018, llamado My Midnight Things, un álbum excelente, aclamado por la crítica, aclamado por los fans, y ahora los Lizzie Borden acaban de estrenar un simple demoledor llamado Dead of Me. Les aseguro que es uno de los grandes estrenos de esta semana. Un temonotote, banda estadounidense formada en Los Ángeles en el año 83, como les dije, apareció varias veces en el chart de la Billboard 200. Así que yo les digo, no se pierdan este estreno inesperado de Lizzie Borden, porque es realmente espectacular. Vamos con Dead of Me.
Said I'd forgive me if I'm an empire. all just to admit it. Remind me why I shouldn't burn you all. Vengeance fills the air we breathe every minute. So hate me for this rage I can't control.
Hace un tiempito, mis queridos rockeros, yo les venía hablando de los Of Mice and Men, gran, gran banda, banda que acá suena mucho. Los Of Mice and Men esta semana han estrenado una gran canción llamada Castaway. Esto está tomado de lo que será el próximo álbum de la banda, que se va a llamar Tether y que va a salir el 6 de octubre a través del sello Sharp Tone. Castaway trata sobre lo que es el anhelo, según la banda, de conectar con personas en nuestras vidas que tienden a distanciarse cuando enfrentan dificultades, y también en la capacidad de poder ayudarlos como si estuviéramos al lado de ellos, más allá de la distancia. Tomando todos, digamos, los asuntos creativos, compositivos, los cuatro miembros de la banda han logrado, según ellos, diseñar un álbum, su octavo álbum, que se las trae. Ya les digo, se va a llamar Tether y va a editarse el 6 de octubre. Of Mice and Men es una banda realmente, realmente interesante. Creo que son súper creativos. Ellos suelen desde siempre analizar temas que tienen que ver con la depresión, la ansiedad, la soledad, temas muy existenciales, y es una de las primeras bandas que lo hizo a fondo. Hoy en día, y después de la pandemia, estamos muy acostumbrados a encontrar esta temática, como yo les vengo diciendo, en muchísimos álbumes, en muchísimos artistas, pero recordemos siempre que Of Mice and Men fueron inteligentísimos al entrarle al rock, a sus discos, a sus letras y a esos climas que generan sus canciones, siempre, siempre desde un principio, a temas relacionados con el existencialismo. Una banda que a mí me fascina.
I'm searching for you. of me, but I fear it's too deep. Please say something.
Y ahora, mis queridos rockeros, tengo más novedades, más estrenos en este episodio increíble del Astronauta del Rock. Les voy a hablar de una banda que a esta altura ya podemos decir que es una banda electrizante, icónica, en todo lo que tiene que ver el rock alternativo, con un sonido súper innovador, bien denso como nos gusta. Estoy hablando de los Helmet, que van a estar sacando su nuevo álbum de estudio el 10 de noviembre, y que se va a llamar Left. Esta semana, mis queridos rockeros, dieron a conocer el primer adelanto, que es una patada en el hígado de lo bueno que está. La canción se llama Holiday. Pensemos que es lo primero que se conoce de los Helmet desde el año 2016, cuando editaran aquel disco tremendo, disconotote, como me gusta decir a mí, Dead to the World, que había sido súper denso, con riff bien cargados, letras increíbles, por momentos hasta sanguinarias. Y bueno, y Holiday también. Holiday viene por ese lado. Viene por el lado más tenebroso de lo que es la historia de los Helmet. Un tema inspiradísimo, contundente hasta la médula. Les cuento también que los Helmet van a estar tocando por los Estados Unidos ahora, en septiembre. O sea, faltan una semana, en una gira que se va a llamar Look Left Tour. Y van a estar además realizando una gira también en octubre, cuando lancen el álbum. Van a estar girando en noviembre, cuando lancen el álbum, van a estar girando por Europa. Esa gira va a comenzar 2 días antes de la edición del disco. El disco se estrena el 10, se edita el 10 de noviembre. La gira va a comenzar el 8 de noviembre. Van a estar por Praga, van a estar también en Alemania, en Italia, en España, Países Bajos, Bélgica, Francia, Londres. Bueno, van a tocarse todo. Primero arrancan, obviamente, por los Estados Unidos y después cruzan el Atlántico y se van a Europa a hacer de las suyas. Ahora les pido, por favor, no se muevan de ahí, porque van a escuchar una canción de esas que yo les digo que están buena, buena, buenísima. Bueno, esta es una de esas buena, buena, buenísima. Vamos con Helmet, su nuevo tema, Holiday. banda, otra banda que viene sorprendiendo, al menos a mí me vienen sorprendiendo muy, muy gratamente. Yo no me esperaba una vuelta al ruedo tan, tan grosa de estos geniales músicos americanos. Estoy hablando de Stain, una banda muy bastardeada, banda bastardeada como Creed, bastardeada por toda esa camada de gente que abrazó al grunge como si fuese lo último que tenía que pasar en la tierra. Cuando vinieron las bandas post-grunge, como Stain, Creed, en fin, no, eran la peste, no podían. ¿Cómo van a hacer lo mismo, pero más radial? Y sí, flaco, pasa por ahí. O Nevermind, no te lo pasaban en la radio. Quiero decir, a mí siempre me gustó muchísimo, muchísimo todo lo que tenía que ver con el post-grunge. Me gustaba muchísimo Creed, banda que también está de vuelta. Y me gustaba mucho Stain. Pero la verdad que lo último que yo vengo escuchando y vengo compartiendo con ustedes de Stain es demoledor. Demoledor. Esta semana otro adelanto largaron llamado In This Condition. La verdad es que a mí no para de sorprenderme. Lo bueno es que falta poco para escuchar el nuevo álbum completo de los Stain, que se llama Confessions of the Fallen, que va a salir el 15 de septiembre. O sea, no falta nada. No falta nada. Y es el primer álbum, escuchen esto, porque uno se olvida. Es el primer álbum de Stain desde el año 2011. El álbum fue producido por Eric Ron, que ha trabajado con otros hijos del post-grunge, Godsmack. También trabajó con Black Veil Brides y con Panic at the Disco. Así que yo les digo, presten mucha, mucha atención a lo que vamos a escuchar ahora, porque es otro de los grandes temas que van a componer Confessions of the Fallen. Pensemos que desde el año 1995, como les digo yo, cuando había caído el hacha al grunge, bueno, desde el año 95 ya han lanzado 7 álbumes. 7 álbumes. El último fue el homónimo de el 2011. Canciones de Stain, bueno, nada. Para decirte alguna, It's Been a While, una cosa increíble. Increíble, increíble banda. La verdad, yo no me esperaba igualmente una vuelta tan pero tan contundente. El primer álbum después del 2011 fue un álbum en vivo del 2021 que ya los veía en muy buena forma y que se llamó It's Been a While, justamente. Live It's Been a While. Eso salió en mayo del 21. Así que yo ya les digo, estamos frente, creo yo, a uno de los grandes regresos de lo que va a ser este 2023. Y también los Stain van a estar saliendo de gira con los Godsmack. Van a recorrer 25 ciudades de los Estados Unidos. Es más, ya empezaron, esta gira empezó el mes pasado, en julio, y van a terminar ahora la semana que viene, el 31 de agosto, con lo cual los tipos vienen muy pero muy enchufados. Y algo que yo tengo que rescatar es la metamorfosis como cantante de Aaron Lewis. La verdad que en los últimos temas que yo vengo compartiendo acá en El Astronauta del Rock y en esto que vamos a escuchar ahora, me encuentro con un Aaron Lewis inspiradísimo. Pensemos que él, después de Stain, se dedicó prácticamente el 100% de su vida musical a la música country. Muy declamatorio, controvertido, muy trampista, si se quiere. Pero la verdad es que a mí escucharlo otra vez en Stein me ha sorprendido. Me ha sorprendido muy, pero muy bien. Así que, mis queridos rockeros, no falta nada. 15 de septiembre se viene lo nuevo de Stein, Confessions of the Fallen. Ahora vamos a escuchar su nuevo simple, tremendo simple, In This Condition.
Is there something more for me? I know there's better out there. Make it more like a dream, less like a nightmare. Think I've been burned.
Esta semana se produjo también, mis queridos rockeros, uno de los lanzamientos más esperados, al menos por mí. Y creo que todos los viejos metaleros o los metaleros que somos muy amantes de lo que fue la vieja escuela, estábamos esperando. Estoy hablando del nuevo álbum de la banda de Udo Dirk Schneider, Udo. Pensemos que este pequeño hombre, este pequeño alemán, viene rockeando desde hace 44 años, cuando Accept lanzó su primer disco. 44 años después, escuchar lo nuevo de Udo, llamado Touchdown, realmente es sorprendente. Es el primer álbum en el que toca el que fue bajista original de Accept. Estoy hablando de Peter Valtes. Yo le conté toda la historia de Peter Valtes, que se va muy caliente de Accept y que lo llama Udo para reemplazar a su bajista porque había tenido algunos problemas de salud. Entonces Peter Valtes va a una gira y cuando estaban de gira deciden que también se quede en la banda para grabar lo que terminó siendo Touchdown. Un disco recontra feroz. Pensemos que él, yo digo él, pero bueno, porque Udo es su banda, es la banda de Udo Dirkschneider. Pensemos que Udo venía de sacar una serie de muy buenos discos, Steel Factory del 2018, Game Over del 2021, y el año pasado habíamos tenido una andanada, un festejo de sus 35 años de carrera con lo que se llamó The Legacy, un álbum tremendo, en donde ahí te das cuenta de la magnitud de este tipo, de la importancia que tiene Udo Dirkschneider en la historia del metal. Yo hablo mucho en El Astronauta del Rock de Udo, porque es un tipo, es un obrero de la construcción, un metalúrgico, por decirlo así. No dejen de escuchar Touchdown, un disco que cuando vos te das cuenta, como digo yo, que el tipo hace medio siglo que está dando vuelta prácticamente, que es un tipo que debe tener 70, 72, 73, no sé, y que siga siendo tan bueno, yo me saco el sombrero. No tiene, digo, te puede gustar más o menos, pero para lo que es el metal no tiene desperdicio lo que está haciendo Udo en Touchdown. Tiene todos los clichés hermosos a los que nos tiene acostumbrado. Hay un poco de speed, hay un poco de metal clásico, hay un poco de ese sonido del metal más nuevo que nos hace acordar por momentos a Judas Priest. El inicio, la apertura de este álbum con Isolation Man es... A ver, no encuentro las palabras, pero es, ¿cómo les puedo decir? Es encantadora. Todo, la batería, el riff. Acá, en esta canción, en Isolation Man, acá te digo, acá tenés el speed metal. Ese que Axe generó en su momento, con canciones como Fast as the Shark. Digo, bueno, ¿qué les voy a contar? Realmente... Creo que la entrada de Peter Valtes le habrá hecho bien a Udo particularmente, como decir, bueno, ahora tengo que demostrar que con esta otra parte de Axe estoy más vivo que nunca, en un momento de mi vida que quizá otros están jubilándose. No dejen de escuchar Touchdown. The Double Dealers Club es otro tema tremendo. Fight for the Right es maravilloso. Maravilloso. Los coros de Udo son siempre esos coros medios como bien cargados, ¿viste? Le gusta no estar solo él en el coro, sino que escuchás otras voces. Parece un ejército cantándote que tenés que pelear por lo que está bien. O que tenés que ser por siempre libre, forever free. ¡Temazo! Punchline, otra bestialidad. Bueno, el tema que le da nombre al disco, que acá lo escuchamos, Touchdown, es una cosa de locos. No dejen de escucharlo. Les pido por favor, es un disco que merece ser tenido en cuenta, de un artista que, como les digo, es incansable. Es un obrero metalúrgico. Así que ahora quiero festejar con ustedes, obviamente, con el tema que abre el disco, que es una maravilla. Una maravilla, es una topadora a toda velocidad. Es este Isolation Man, esta clase de speed metal realmente imperdible. We'll be right back. fíjense, ustedes, mis queridos rockeros, que lo que les dije no es mentira, no les mentí absolutamente en nada. Una semana camuflada de estrenos, de novedades, vestida de gala, diría yo. Una de las grandes semanas del 2023. Ahora les voy a hablar de lo nuevo de Asking Alexandria. Una banda que, a pesar de que ha pasado por muchas formaciones, es algo así como ya un número puesto a la hora de hablar del metalcore británico. La verdad que su nuevo álbum de estudio, Where Do We Go From Here, es otra maravilla. Desde el comienzo, con una canción pegadiza, melódica, llamada Bad Blood, realmente increíble. Una canción que por momentos te puede hacer recordar a Falling in Reverse, a Motionless in White. Muy, pero muy interesante. Asking Alexandria, yo creo que también es una de esas bandas que comprendió todo lo que tiene que ver no solo con la parte más extrema del metalcore, sino que también con la parte más amigable del género. Acá te vas a encontrar con canciones impresionantes. Te vas a encontrar con Nothing Left, te vas a encontrar con Psycho, que acá también ya la escuchamos, te vas a encontrar con Dark Void. Todas canciones que cuando vos les prestás atención, te das cuenta que hay una producción orientada a lograr un equilibrio entre el clasicismo del género del metalcore y su vertiente más moderna. Como les digo, es un álbum que, ojo, yo digo que tiene que ver con la parte más moderna, que tiene que ver con la parte más quizá radial, pero no nos confundamos, es un disco muy, muy pesado, muy pesado. Es de los discos más pesados que ha sacado Asking Alexandria. Yo creo que es como un vórtice, un punto de quiebre va a ser este álbum para los Asking Alexandria. Yo creo que tienen que terminar de definir para dónde van a ir en los próximos años, porque lo que acá les estoy diciendo, han logrado generar ese equilibrio entre la vertiente más radial y moderna y entre el metalcore más pesado de todo lo que es su discografía. Y el resultado es realmente, realmente increíble. Hay angustia, hay depresión, hay agresión. No hay mucho espacio para las baladas. No hay mucho espacio para las baladas, más allá de que justamente el álbum tiene el nombre de una de las canciones, que es una balada brillante, brillante, imperdible. Es difícil, insisto, es difícil pensar para dónde va a dirigirse la carrera de los Asking Alexandria después de hacer un disco tan, pero tan brillante. Préstenle mucha, mucha atención a todo el álbum y ahora no dejen de escuchar lo que les voy a poner. Es una canción maravillosa y se llama Feel. Everything is broken, nothing seems to work. All these faded memories. ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en lo que son las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Visiten la web www.elastronautadelrock.com y ya saben que me pueden escribir a elastronautadelrock@gmail.com y no dejen de bajarse la aplicación de la radio del Astronauta del Rock para escuchar la música que nadie más pasa. La pueden encontrar la aplicación en el Google Play y en el App Store. Es una radio, como les digo, para acompañarlos con música. Ahí no van a encontrar el podcast, va a haber algunos separadores en donde refuerzo temas que tienen que ver con las redes. En fin, es una radio ideal para escuchar durante el día, estés haciendo lo que estés haciendo, viajando a tu laburo, cocinando, laburando, lo que quieras. Te juntás con amigos, dale un descanso a las playlists, ponés la radio, El Astronauta del Rock, y se te parte el coco. Así que no dejen de escucharla, de bajarse la aplicación del Google Play, como les decía recién, y del App Store. Y ahora sí, voy a cerrar como no podía ser de otra manera. Señoras y señores, nuevo adelanto de KK Priest. Sí, señores, la banda del ex Judas Priest, KK Downing, que va a lanzar su segundo álbum, The Sinner Rides Again, el 29 de septiembre, y no falta nada, un mes. ¡Oh! Me vuelvo loco. Yo creo que esa semana, no, ya, porque hay una semana que yo voy a estar de viaje, y no, y vuelvo el 28, creo, 28, una cosa así. Así que voy a llegar acá y ya voy a estar con los dientes afilados para morder The Sinner Rides Again, de KK Priest. Esta semana han largado video y nuevo tema, un temazo, bien a la onda de KK Priest, que es como hablar de Judas Priest, porque hoy en día es como que el mundo tiene dos Judas Priest, el original y KK Priest. A mí me encanta, hay otros que se enojan, pero a mí me vuelve loco la idea de tener dos bandas tan pero tan increíbles. El nuevo tema se llama Strike of the Viper. Traten de ver el video, loco, la verdad, lo que adelgazó, esto va como, viste, una información medio al pedo, pero viste que uno, al menos yo estoy siempre, ¿no? ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Qué engordo? ¿Qué adelgazo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, viste, los que tenemos un tema con el peso, que queremos estar, viste, más o menos en un peso y nunca llegamos. Pero la puta madre, ¿cómo adelgazó Tim Ripper Owens? ¡Increíble! Es otro tipo, viejo. La verdad que lo ves en el video y decís, esto parece hecho un Tim Ripper Owens tuneado con inteligencia artificial. La verdad que me encanta. Yo cuando veo esas transformaciones me parece bárbaro. KK Priest, ya les digo, bueno, más allá de estar sacando un nuevo álbum el 29 de septiembre, se va a embarcar en octubre en una gira por el Reino Unido que se va a llamar Priests, Killers and Witches. Algo así como sacerdotes, asesinos y brujas. Me encanta que KK Priest a los 72 años tenga el sentido del humor como para hacer una gira con este nombre tan ridículo. Amo este tipo de actitudes. La gira va a comenzar el sábado 7 de octubre en Birmingham. Bueno, después va a estar dando vueltas por Londres, Glasgow, Manchester, Nottingham. Bueno, el invitado, yo esto ya se los había contado, pero lo refuerzo, es nada más ni nada menos que el ex vocalista de Iron Maiden, Paul Di'Anno. Paul Di'Anno. Y van a estar también acompañándolos los Burning Witches. Así que un año bien cargadito de laburo para el bueno de KK Downing. Espero que The Sinner Rides Again esté tan, pero tan bueno como el primer álbum de los KK Priest, que se llamaba... ¿cómo se llamaba? A ver, para que me voy a fijar, porque es un discón y me encantó a mí. Sermon of the Sinners, ahí me acordé. Así que, bueno, mis queridos rockeros, como siempre les digo, Hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. La verdad que si ustedes van a un amigo y le hacen escuchar el episodio de hoy, yo les aseguro que gano un nuevo fan, porque lo de hoy ha sido espectacular. Muchísimos, muchísimos estrenos, muchísimas novedades, mucha información. Bien, bien, bien como me gusta a mí. Nos encontramos en el próximo episodio del Astronauta del Rock. Gracias por estar ahí, por hacerme siempre el aguante. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y me despido, como siempre, diciéndoles ¡que viva el rock!
For the ones who get it done, the most important part is the one you need now. And the best partner is the one who can deliver. That's why millions of maintenance and repair pros trust Grainger. Because we have professional-grade supplies for every industry, even hard-to-find products. And we have same-day pickup and next-day delivery on most orders. But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Si disfrutas del cine y quieres aprender más sobre lo que sucede detrás de cámaras, escuchar a los expertos de la industria y añadir películas a tu lista, te invito a escuchar La Cinemafia, conducido por Anwar Alum y por mí, Pamela Cortés. Busca La Cinemafia en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.